El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 25 de abril de 2024. Lo que quedan son 39 días para las primarias. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil, en facebook.com/Radio Isla TV y también en nuestros canales de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pierluisi parece inclinado a convocar otro plebiscito el día de las elecciones. ¡Qué sorpresa! Tribunal Supremo argumenta, bueno, escucha argumentos sobre inmunidad para los expresidentes de los Estados Unidos. Y ¿saben qué? No fue tan mal día para Donald Trump ante el Tribunal Supremo Federal. Pero en Nueva York la cosa sí que sigue mala, mala para el expresidente. Y en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con la mente maestra, la gurú de estrategia de contenido del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés, tengo que comenzar uniéndome al duelo que escuché a la compañera Inés Quiles hablando de este tema y que estoy seguro que embarga a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tras el fallecimiento de don Silverio Pérez Rosado, padre del comediante, músico, autor, personalidad de puertorriqueña Silverio Pérez. Don Silverio Pérez Rosado se convirtió en toda una celebridad por su talento, su ingenio, sus cuentos, la manera en que vivía la vida, y falleció de 109 años, casi 110, rodeado de sus amigos y obviamente de su familia, de sus hijos, nietos, bisnietos y creo que hasta tataranietos. Que descanse en paz don Silverio Pérez Rosado. Le mandamos un abrazo de parte de todos y todas aquí en Radio Isla al buen amigo Silverio Pérez y a toda su familia. Y ojalá podamos todos y todas tener una vida la mitad de alegre y de completa como la que tuvo don Silverio Pérez Rosados, que descanse en paz. Y bueno, anoche en el baloncesto superior nacional hubo tres juegos y los tres fueron tres juegazos. Primero, los Santeros a la ruta ganadora, derrotando al final del tiempo con un segundo sacando de media cancha. El centro, el refuerzo de ellos, Onaku, echó una yompita y ganó de dos puntos, dándole la victoria a los Santeros sobre los Piratas en el Raymond Dalmau, así que ganaron como visitantes los Santeros. Los Piratas siguen perdiendo y están en el quinto lugar en su sección. Solamente San Germán tiene un peor récord porque también ayer San Germán perdió en otro partidazo contra sus rivales, los Indios de Mayagüez, el clásico del oeste. Los Indios fueron a San Germán y sacaron la victoria sobre los Atléticos, que desde anoche tienen el peor récord en el baloncesto superior nacional. Mientras los muy calientes y líderes de su sección, Capitanes de Arecibo, lograron aguantar el embate y el empuje de los Vaqueros de Bayamón y los derrotaron por 5 puntitos, llevándose la victoria y consolidando su posición en el primer lugar. La acción hoy son todos de la sección 2. Los ultracalientes criollos de Caguas visitan a los campeones Gigantes de Carolina. Los criollos están en el tope de la sección, los Gigantes están en el sótano de la sección 2. Veremos quién saca esa victoria. Y mis Cangrejeros de Santurce reciben a los Osos de Manatí en el Clemente. Este es el segundo juego entre los Osos y los Cangrejeros. Se supone que fuera el tercero, pero un juego que Santurce iba a jugar en Manatí se canceló porque la cancha estaba húmeda y no se pudo completar. El primer partido lo ganó Santurce. Veremos hoy si Santurce puede regresar a la racha ganadora después del partido tan malo que tuvieron el martes contra Ponce. Yo, aunque trabajo para los criollos y soy cangrejero, no voy a ir a ninguno de los juegos hoy. Tengo que quedarme un ratito en casa, calentar la casa, así que estaré viendo por YouTube y mañana le traeremos los resultados. Entonces quiero traer a la atención una historia que salió originalmente en las noticias de Tele 11, pero que realmente donde comenzó fue aquí en Radio Isla con el amigo Luis Penchi para allá para el 2021, y es que según reportó ayer Melissa Correa de la Unidad Investigativa de las Noticias de Tele 11, un gran jurado federal investiga al Colegio de Médicos de Puerto Rico por el uso que le dieron a fondos del COVID. Leo de una historia de Metro que reseña el reportaje de las noticias de Tele 11. Según reportó la periodista Melissa Correa de las noticias de Tele 11, se trata de varios documentos de los programas federales en los que participó el colegio, entre los que se encuentran facturas y contratos durante la incumbencia del expresidente de la entidad, Víctor Ramos. En el reportaje también se indica que se requirieron contratos y facturas de una abogada contratista del Colegio de Médicos relacionadas a las subvenciones del gobierno federal. La periodista indicó en su reportaje investigativo que, según sus fuentes, la pesquisa estaría bastante adelantada y la evidencia está siendo evaluada por un gran jurado federal. Las autoridades federales estarían investigando al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico por alegado mal uso de fondos de la ley CARES durante el proceso de vacunación ocurrido en la pandemia del COVID-19. Víctor Ramos habló con la periodista Melissa Correa y dijo que no ha sido contactado por las autoridades federales. Yo he oído lo que se ha comentado. Incluso el presidente lo comentó en la asamblea de este fin de semana, el presidente actual, el doctor Carlos Díaz. Pero que yo haya visto que han venido al colegio, ¿sobre qué tema exactamente? Pues no sé detalles exactos porque llevo 2 años fuera del colegio. No tengo problemas en que haya ninguna investigación. Nosotros tenemos claro lo que se hizo y qué se hizo con las autoridades estatales como federales. Estamos tranquilos en ese sentido, expresó Ramos en Tele 11. Y como les dije, todo comenzó en Radio Isla. Una historia del 16 de septiembre de 2021 reseña una entrevista que hizo el expresidente del Colegio de Médicos, el doctor Eduardo Ibarra, con Luis Penchi. En esa fecha, 16 de septiembre de 2021, aquí el doctor Ibarra afirmó en Radio Isla que las autoridades federales se encuentran investigando a esa agrupación. Esto luego de que alegadamente el doctor Víctor Ramos, presidente actual de la misma, recibió unos pagos provenientes de fondos federales destinados a atender la pandemia del COVID-19. Se está llevando a cabo una investigación al respecto por autoridades competentes para determinar si es corrupción o no, y sobre todo si es corrupción federal o a nivel estatal, o si se trata solamente de un acto inmoral o un acto ilegal. Ya el secretario de Salud emitió un comunicado en el mismo programa que hay una autoridad competente externa al propio Departamento de Salud que está analizando una investigación, y hasta donde se me ha informado por varias personas, se está haciendo una auditoría y se está haciendo una investigación a nivel federal, dijo Ibarra. De nuevo, esto fue el 16 de septiembre de 2021 y 3 años más tarde, pues parece que en efecto esa investigación está llegando a su fin, lo que reporta Melissa Correa. Yo no tengo ningún tipo de información, no sé absolutamente nada sobre el asunto, así que me dejo llevar por lo que ha reportado otras periodistas. Y Melissa Correa, esencialmente toda su carrera periodística se ha dedicado a cubrir el Tribunal Federal, las investigaciones criminales, y tiene muy buenas fuentes en esa esfera. Pues todo apunta a que el Colegio de Médicos recibió varios millones de dólares de la ley federal CARES durante la pandemia. Aparentemente autorizó unos pagos, unas compensaciones para algunos directivos del colegio, incluyendo el propio doctor Víctor Ramos, y pues pudiera ser que esos pagos sean contra la ley, porque, bueno, no son pagos que se utilizaron para vacunar o para servicios relacionados con la pandemia. Sea lo que sea, nos enteraremos muy pronto, y ustedes recordarán que el Colegio de Médicos, durante la época del doctor Víctor Ramos, estaba infiltrado por elementos del PNP, elementos muy cercanos a la campaña de Jennifer González, así que quién sabe por dónde pudiera explotar esa bombita. Y bueno, hablando de campañas primaristas, hoy el gobernador Pedro Pierluisi, ante preguntas de la prensa, dejó la puerta abierta a que se propone convocar un plebiscito de estatus para el día de las elecciones en el 2024, aunque dijo que lo hará en el verano. Presumo que será después de la primaria. Ustedes recordarán que la ley 165 de 2020, que fue una ley que Wanda Vázquez firmó de salida el 31 de diciembre de 2020, ya empacando lo último que le quedaba en la fortaleza. Wanda Vázquez firmó esta ley que autoriza al gobernador, en este caso Pierluisi, a convocar un plebiscito de estatus sin el aval de la legislatura. No tienen que ir a la legislatura porque ya la ley existe, donde sea el propio gobernador el que defina las definiciones de estatus, que presumo que serán estadidad, independencia y libre asociación, y a escoger la fecha que él quiera. Bueno, pues dijo el gobernador: sigo vislumbrando que es posible, por no decir probable, que yo convoque esa consulta, pero será en algún momento en el verano. Adelantó Pierluisi a preguntas del Nuevo Día con relación al plebiscito que se celebraría el día de las elecciones generales el próximo 5 de noviembre. Estoy leyendo elnuevodía.com, by the way. Hoy explicó que acudirá en los próximos días a la capital federal a cabildear a favor del proyecto 3231 del Senado, que al igual que el 2757 de la Cámara de Representantes, propone vincular al gobierno estadounidense con un plebiscito. No descarto tomar acción en Puerto Rico, pero probablemente eso se haga si decido hacerlo en el verano, a mediados del verano, recalcó Pierluisi al finalizar una conferencia de prensa en la que anunció la reinauguración de una unidad de AMSCA. Si la convoco, va a ser en el verano. El Congreso cesa funciones en el mes de julio, se va en receso y en este caso, como hay elecciones, la agenda es muy limitada después del mes de julio, pero hace sentido que si se va a hacer una consulta, se lleve a cabo el día de las elecciones por ahí, porque ahí es cuando más participación electoral tenemos. Sí, claro, seguro. Si el gobernador Pierluisi convoca a este plebiscito de estatus, sería el tercer plebiscito de estatus que celebra un gobierno del PNP en día de las elecciones consecutivo. Lo hicieron con Luis Fortuño en el 2012. Lo hicieron con Wanda Vázquez, Ricky Rosselló en el 2020. Y ninguno de esos plebiscitos, aunque ellos dicen que los ganó la estadidad, ninguno ha adelantado ni un ápice para la estadidad en el Congreso, porque el PNP no le interesa adelantar la estadidad. El PNP utiliza estos plebiscitos como subterfugio para sacar a su gente a votar, porque su gente, al igual que la inmensa mayoría del país, los estadistas también están desilusionados con el gobierno de Pedro Pierluisi y los números lo dicen. Pero si le ponen la estadidad, a lo mejor pues los convencen, voy a salir a votar, bendito sea Dios, a votar por la Estrella 51. Y pues sí, una vez ya estoy allí, a lo mejor voto por La Palma. Hay una ley, la economía tiene dos leyes, la ley de oferta y demanda, que es la más famosa, y la ley de rendimientos marginales decrecientes. La ley de rendimientos marginales decrecientes lo que nos dice es que el valor o el disfrute que uno le saca a una cosa va decreciendo mientras más lo va haciendo. Por ejemplo, este es el ejemplo, así fue que me lo enseñaron en la Facultad de Economía en la UPI. Cuando si a usted le encanta el mantecado como a mí, pues la primera barquilla de mantecado es muy rica. La segunda no sabe tan buena. Y la tercera ya probablemente lo empalaga, le da asco y no se la puede terminar de comer. Pues yo no sé hasta cuándo esta estrategia de la estadidad, del unicornio, del sueño imposible, que el PNP nos lleva endilgando por tres ciclos corridos, bueno, tres gobiernos corridos, porque obviamente en el 2016 no ocurrió, va a seguir dándole resultados. Yo soy de la teoría que vivimos un momento post-estatus en Puerto Rico, que el tema del estatus ya no es tan importante para nuestra organización política, o sea que ya los puertorriqueños no necesariamente, aunque usted puede ser estadista, puede votar por Juan Dalmau, como pasó, o puede votar por Jesús Manuel Ortiz o por Juan Zaragoza, o puede votar por Javier Jiménez y Proyecto de Dignidad, y viceversa, usted es independentista y puede votar por Pedro Pierluisi o por Jesús Manuel o por Juan Zaragoza o por Javier Jiménez. Así que yo no sé cuán efectivo va a ser esto para el PNP. Lo que sí es que me parece que esta contestación del gobernador responde a la presión que le está poniendo Jennifer González en la campaña de que convoque este plebiscito, porque como suele ocurrir en las primarias para la gobernación del PNP, pasó entre Fortuño y Rosselló en el 2008, pasó entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi en el 2016 y está pasando ahora entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Estas primarias del PNP se convierten en una carrera de quién es más estadista. Yo soy más estadista que tú. Y Jennifer González esencialmente ha buscado posicionarse como más estadista que Pedro Pierluisi, retándolo a que convoque este plebiscito, y aparentemente el gobernador está respondiendo a esa presión que le está poniendo la comisionada residente. Pero bueno, cambiando de tema y pasando a la capital federal, hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró argumentos orales en el caso contra uno de los casos criminales contra Donald Trump. Este es el caso que tiene que ver con la insurrección del 6 de enero y los actos ilegales que cometió el presidente Donald Trump luego de perder las elecciones en noviembre del 2020 para buscar revertir el resultado. Ese juicio que se estaba moviendo bastante rápido y que en teoría pudo haber comenzado en el mes de mayo, se ha atrasado porque el presidente trajo un argumento novel y en mi opinión ridículo, que dice que todos los expresidentes de los Estados Unidos son inmunes a cualquier tipo de acusación criminal y que esa inmunidad protege a Donald Trump y igual a sus predecesores y a quienes sean presidentes o presidentas en el futuro de cualquier tipo de acción criminal en su contra. Ese argumento Donald Trump lo perdió en el Tribunal de Instancia, en el Tribunal de Distrito, donde se va a ver el juicio eventualmente. Luego lo perdió en el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington D.C., y tristemente tengo que decirlo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no tenía que acoger el escrito, podía esperar a que se viera el juicio y luego en apelación atender estos argumentos, decidió emitir un certiorari para ver el argumento en su fondo y hoy celebró vistas orales. Y como les dije en el comienzo del programa, el día no fue tan malo para Donald Trump, porque aunque su argumento es absurdo, y de hecho, me parece bastante obvio, escuché las 2 horas y media más o menos que duraron las argumentaciones, escuché las 2 partes, venía manejando desde el oeste para acá y me dio tiempo esencialmente escuchar completa la argumentación oral. Me parece bastante claro que probablemente es un 9-0 contra Trump el tema de si existe inmunidad total. Creo que ahí incluso los jueces más conservadores, como el juez Alito, parecieron bastante hostiles a esa argumentación de los abogados de Donald Trump, de que él tiene una inmunidad total y que goza de esa inmunidad y que nadie nunca le puede meter mano. Pero parecería que se pudiera configurar una mayoría de 5 o 6 votos. Recuerden que hay 6 conservadores en el Tribunal Supremo, 3 liberales. De 5 o 6 votos para crear un test, crear un estándar donde sí se le garantice inmunidad a los expresidentes por actos oficiales que hayan cometido como expresidentes y que no se le otorgue inmunidad para actos privados o actos no oficiales que hayan hecho aún siendo presidente. Esencialmente, parecía que los jueces conservadores tenían algo de miedo. El juez Kavanaugh me parece que fue el más claro con este tema, de que en el futuro se creara un estándar, como pasa en otras democracias, nunca pasa en Estados Unidos, pero pasa en otras democracias, de que una vez un presidente sale, el próximo presidente, utilizando los aparatos de justicia pues, y en revanchismo, lo acusa de temas criminales y bueno, y le arruina la vida, lo hace gastar millones de dólares en abogados y quién sabe si incluso logra encarcelarlo. Entonces, un poco lo que parecía que querían hacer los jueces es establecer que si es un acto oficial, hay inmunidad. Si es un acto privado, no hay inmunidad. E incluso en las preguntas a los abogados, un poco los jueces dejaron entrever que analizando las cosas que Donald Trump hizo luego de perder las elecciones, hay algunas que se pudieran catalogar como oficiales, como por ejemplo hablar con el vicepresidente Mike Pence y pedirle a Mike Pence que no certificara el resultado de la elección cuando le tocara a él como presidente de la sesión extraordinaria que se celebró el 6 de enero del 2021, pues certificar los resultados del colegio electoral. O pedirle al secretario de justicia que investigara alegaciones de fraude en las elecciones. O pedirle a sus abogados de la Casa Blanca opiniones legales. Pues eso pudiera catalogarse como unos actos oficiales y si el Tribunal Supremo decide establecer este test, pudiera establecerse que hay inmunidad para esos actos oficiales. Por otro lado, los jueces también en sus preguntas dieron entrever que hay unos actos que cometió Donald Trump que evidentemente fueron actos privados que no gozarían de inmunidad, como por ejemplo contratar a un abogado privado, en este caso Rudy Giuliani, para que se fuera por todos los medios y por todos los tribunales estatales que pudo a presentar demandas frívolas, argumentos falsos, hablar de fraude, cosas que... Otro asunto que no gozaría de inmunidad si se diera un test como el que yo me puedo imaginar que pudiera ocurrir es estas llamadas que hizo Donald Trump a oficiales estatales, a gobernadores, a secretarios de Estado de diversos estados pidiendo que se alteraran los resultados de la elección, como esa famosa llamada al gobernador de Georgia y al secretario de Estado para que le encontrara 11.500 votos para cambiar el resultado de la elección en Georgia. O, por ejemplo, las tácticas legales que utilizaron varios abogados, incluyendo un abogado que está radicado aquí en Puerto Rico con la Ley 22, para crear esta lista de electores fatulos del colegio electoral y que esos electores fatulos votaran por Donald Trump en el colegio electoral. ¿Y por qué yo digo que no es un mal día para Donald Trump? Porque al final, si el Supremo determina que pudiera haber inmunidad para unas cosas y otras no, entonces devolvería el caso al Tribunal de Instancia o al Tribunal de Distrito Federal en este caso, y el Tribunal tendría que entonces hacer unas determinaciones de hecho y tendría que pedir argumentos, pedir opiniones, pedir mociones, pasar evidencia, para determinar qué cosas por las cuales están acusando a Trump son oficiales y qué cosas son privadas, y entonces desestimar el cargo por inmunidad, que tienen que ver con asuntos oficiales, y mantener cargo que por inmunidad tienen que ver con asuntos privados. Y eso atrasaría el caso aún más, y por esto digo que no fue un mal día para Trump en el tribunal, porque si se atrasa el caso es bastante probable que no veamos el juicio sobre este tema, que me parece que es el tema más peligroso para Donald Trump antes de las elecciones. Y al final del día, si Trump logra salir electo, Dios no lo quiera, él mismo pudiera indultarse, pudiera mandar a que justicia archivara los cargos, pudiera hacer montones de cosas, y si no tenemos ese juicio antes de las elecciones, pues los ciudadanos y ciudadanas americanas tampoco van a poder saber si Donald Trump es encontrado culpable por un jurado por intentar robarse las elecciones. Habrá que ver, ya era más o menos poco probable que este juicio se viera antes de las elecciones, pero aquí van a pasar varias cosas. Hay que esperar a que el Tribunal Supremo emita su opinión, que va a pasar, puede pasar 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses. Tienen hasta principios de julio técnicamente para emitir su opinión, así que pudiera ser la última opinión del término. Y luego de eso tenemos que ver qué dice su opinión, si ordena a que el juicio comience lo más pronto posible o ordena a la jueza de distrito a que determine qué acciones fueron oficiales, qué acciones no fueron oficiales, y eso pues pataría la lata más una vez más y atrasaría todo el calendario judicial. Donde sí, el presidente no tuvo tan buen día fue en el juicio criminal que se sigue llevando a la misma vez. O sea, qué increíble que Donald Trump estaba a la misma vez ante el Tribunal Supremo y en una sala criminal en el condado de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en el tercer día de su juicio. Continuó hoy testificando David Pecker, el ex director del National Enquirer y de varios otros medios y revistas, sobre su relación con Donald Trump y cómo funcionó el esquema, la conspiración, según alegan los fiscales, que idearon él, el entonces abogado y fixer de Donald Trump, Michael Cohen, y el propio candidato en ese momento, para evitar que historias complicadas, bochinches, que le hicieran daño a Donald Trump, salieran públicos mediante esquemas de catch and kill, esquemas donde el National Enquirer compraba los derechos para historias negativas a Donald Trump y luego no las publicaba, y la campaña de Donald Trump entonces le devolvía el dinero al National Enquirer por esas historias. Pues hoy, en el fin del testimonio directo de Pecker, los fiscales hicieron que narrara una reunión de alto nivel que hubo en Trump Tower en el 2017, ya Donald Trump siendo presidente. Pecker narró que llegó allá a Trump Tower, entró al lobby, y en el lobby Jared Kushner, el yerno y ultrapoderoso funcionario de la Casa Blanca de Donald Trump, le dijo: ven conmigo, te voy a subir. Lo subió a la oficina de Trump en Trump Tower, y allí estaba Trump, ya presidente, Reince Priebus, el jefe de gabinete, el chief of staff en ese momento de la Casa Blanca, y el propio James Comey, que era el director del FBI. Al director del FBI, que Trump luego lo despide como a un mes o 2 meses después de esa reunión. Y en esa reunión hablaron de varios asuntos, como la Playboy, porque además de Stormy Daniels, que es la actriz porno a la que Trump le pagó, que tuvo una relación extramarital, Trump también tuvo una relación extramarital con una modelo de Playboy, que se me escapa el nombre ahora mismo, y hablaron de eso allí frente a Comey. Incluso Pecker narra que Trump hizo un chiste y le dijo a Comey: ah, Pecker sabe más cosas que tú, ¿verdad? Y se rió todo el mundo en el tribunal. Así que muy, muy interesante y muy revelador ese testimonio. Luego comenzó el contrainterrogatorio de los abogados de defensa, y un poco lo que empezaron, ya la sala recesó y mañana continúa el contrainterrogatorio. Lo que los abogados de defensa buscaron era establecer que ese modus operandi, o el standard operating procedure, que era la frase que repetía y repetía el abogado de defensa, era algo que Pecker hacía no solo con Donald Trump, sino que lo hacía con celebridades y personalidades de todos los ámbitos de la farándula norteamericana. Y se mencionó que, por ejemplo, él admitió que hizo un acuerdo similar con Arnold Schwarzenegger cuando era gobernador de California para que no salieran unas historias negativas, que hizo un acuerdo similar con Tiger Woods. El acuerdo con Tiger Woods era que él aguantó información sobre estas relaciones extramaritales que tenía el golfista Tiger Woods, a cambio de que Tiger Woods le diera una entrevista en otra de sus publicaciones, en la revista Men's Health. Hablaron de Mark Wahlberg. Básicamente se convirtió en un who's who de la farándula norteamericana, y sin duda está de lo más interesante. Ese juicio criminal continúa mañana. Se presume que mañana estarán todo el día en el corte interrogatorio del señor Pecker, así que pasarán unos días más para ver el testimonio de Michael Cohen y quién sabe si de la propia Stormy Daniels. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Mónica Folio Mujer en el jueves de Ciencia Boricua. No se vaya nadie, que es la que continúa.
Ciencia Boricua con Mónica Folio en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Folio Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Yo estoy bastante bien, ¿y tú?
Aquí pasando un catarro, pero bien.
Sí, te oigo medio ronca, por lo menos puedo decir que no te lo pegué yo porque pues, estamos lejitos. Por el micrófono no se pega.
Sí, eso es así.
Bueno, cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Mira, hoy vamos a conversar con Camille Morales. Ella es comunicadora científica y artista multimedia y es especialista de contenido con el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.
No sé si estabas escuchando desde el principio, pero yo en la introducción del programa la presenté como la gurú del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Así que, Camille, no, nada, solo para que sepa. No pressure, no Camille. Pressure. Bienvenida, Camille Morales, que es la que hay.
Saludos, gracias por tenerme aquí.
Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre hacemos este segmento, le preguntamos al invitado o a la invitada que nos hables un poquito de ti, hablando de dónde te criaste, qué estudiaste y dónde, y a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora mismo.
Pues sí, pues me crié en una finca de familia en Trujillo Alto, en Carraízo.
Ya entiendo por qué te llamas bien con Mónica, ya lo sé.
Sí, de hecho, de ahí fue que conectamos. Me crié con un negocio de familia, en un jardín, sembrando plantas con mi abuelo, tirándome de un bejuco como Tarzán en una quebrada. Y así fue que me crié, rodeada de naturaleza, de animales y con siempre un aprecio bien bonito entre mi diálogo con la tierra y lo que me rodeaba. Y tengo un bachillerato en Bellas Artes de la UPR de Río Piedras, donde cursé además también algunos... unas clases de música e incluso astronomía. Y hoy día pues me dedico a divulgar ciencia en mi tiempo libre, con un enfoque particular en astronomía. Llevo ya 11 años como miembro voluntario de la Sociedad de Astronomía del Caribe y como embajadora voluntaria del Solar System Ambassadors Program de JPL NASA. Y llevo trabajando profesionalmente en todo tipo de industria, menos la que me apasiona. Hasta ahora que recientemente pues comencé a trabajar como especialista de contenido y alcance como parte del programa de subvenciones para investigación del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.
Qué cool. Tú sabes que a mí me encanta la astronomía, era mi tema favorito en los Boy Scouts y le cogí miedo a la clase de astronomía naturales. Como que yo mi bachillerato de economía y dije, voy a coger una electiva libre, pero fui a la primera clase y como que le cogí un poquito de miedo de ir a naturales y no, nunca cogí el curso.
Ah, ¿cómo va a ser? Yo era la única en una clase de 60 de estudiantes de allí, porque también fui curiosa y dije, yo quiero aprender
un poquito más. Yo iba a ser el único de sociales, un poco eso también fue lo que me intimidó y me arrepiento de haberlo hecho.
Pero Luis, todavía tienes la oportunidad, ahora puedes aprovechar y con Elena puedes comprarle un telescopio y
sí,
puedes...
Créeme que eso va a pasar, tranquila, que eso está en la lista. Y Elena va para ahora los scouts, admiten niña, creo que hasta quinto grado, así que ella va para los scouts, para la misma tropa mía y le vamos a meter a la astronomía, tranquila que eso viene.
Muy bien. Entonces, Camille, tú estudiaste arte. Y quizás la gente se pregunta, ¿cómo una artista termina siendo comunicadora científica? ¿Cómo se enamora de la ciencia? Cuéntanos un poquito de esa travesía.
Pues mira, empezando porque siempre he sido bien curiosa, pero yo creo que es bien ligado a cómo me crié rodeada de esa naturaleza y haciéndome 20 preguntas. Pero yo siempre le doy todo el crédito a un libro y lo tengo aquí. Yo me lo traje.
Ah, nice.
El libro se llama Hijos de las Estrellas, lo escribió el profesor Daniel Altshuler, quien fue exdirector del Observatorio de Arecibo, y dio un curso en la UPR, no sé si lo da todavía, de este mismo libro. Entonces, ese libro me lo enviaron a leerlo en año prueba, 2006, en una clase de humanidades que no tenía nada que ver. Y
wow.
Desde ahí... lo utilicé para una de mis clases de arte, porque ese año precisamente una de las asignaturas que nos dio mi gran mentor artístico, el gran artista Néstor Millán, nos dio como tarea hacer un libro artístico en honor a los 500 años de la primera vez que Galileo miró por un telescopio. Y recurrí a este libro, que me abrió la mente a un montón de temas y a situaciones, y a cómo es que la luna, el tamaño de la luna, tan sencillo como eso, podría afectar el hecho de que hubo vida o no en nuestro planeta. Y eso a mí me voló la cabeza. Y de ahí entonces empecé a usarlo para ese trabajo, para explicar en ese caso cómo una estrella masiva explota en una explosión supernova y sus remanentes estelares se convierten en los elementos de los cuales estamos compuestos. Y lo traje. El libro tiene muchos añitos, pero hecho en marmoleado, y entonces eso sería como una estrella, y cuando explota, el libro se abre, da una vuelta, y entonces queda marmoleado como si
fuera... Explosión. Para los que nos están viendo por Facebook Live o Radio Isla.tv, ya nos está enseñando el libro y el arte que hizo. ¡Wow!
Brutal.
Increíble.
De ahí comenzó esta pasión de explicar estos términos complejos, de cómo entonces podía ponerlo de una manera sencilla para que otros pudieran entenderlo. Y de ahí comenzó definitivamente y se ha vuelto pues mi llamado.
Yo recuerdo, no recuerdo cuándo fue, pero recuerdo el momento que alguna maestra de ciencia en escuela superior nos dijo que esas fotos que veíamos en nuestros libros de texto no eran fotos reales, porque no habían telescopios que tomaran ese tipo de fotos. Eran artistas que leyendo los artículos, ¿verdad? Y analizando la literatura científica, entonces recreaban lo que decía. Interpretaban lo que decía esa literatura científica. Así que obviamente es bien interesante. Uno no lo piensa, pero esa intersección, ¿no?, entre el arte y la ciencia, pues ahí está. Y te pregunto, hablando un poquito, ¿cómo es que tú terminas siendo comunicadora científica? ¿Cuál fue tu camino profesional, que sabemos que tienes una pasión por el tema, pero cómo profesionalmente lo lograste? ¿Cuál fue la trayectoria?
Pues mira, luego de aprender ese libro, yo tenía un empeño de utilizar mis propias fotos, astrofotografía, para hacer mi arte, para hacerme la galaxia que yo estaba haciendo. Y entonces tomé el curso de Art Schuller y él me recomendó que fuera alguna de esas actividades de la Sociedad de Astronomía, a ver si tenían un telescopio de esos usados. Y yo, ok, pues dale, voy para allá. Y pues comencé a asistir a actividades de la SAC, recomendadas por el profesor, y pues realmente nunca me imaginé que nunca iba a usar mi telescopio para hacer las fotos que tanto quería, y realmente lo terminé usando para compartir lo que veía con el público general, y se volvió mi pasión. Entonces ya mejor le dejo la astrofotografía a mis compañeros Nelson Ortega y Wanda Conde, que son los duros en astrofotografía, y mejor utilizo eso de referencia. Pero también...
Pero utilizas tu arte. Utilizas tu arte.
Definitivo, pero ellos son unos duros en astrofotografía, y yo mejor entonces me quedo en la comunicación con la gente, explicándole lo que están viendo en el telescopio. Eso me llama mucho la atención y me encanta. Y siempre también le doy el crédito al gran Carl Sagan, que lo descubrí en ese
proceso. Obvio, claro.
Y quien cautivó a una generación, y pues desde ese momento quise seguir sus pasos, definitivamente.
Carl Sagan es obviamente fundamental en todo este asunto, y le recuerdo a la audiencia que todo su trabajo era a través de PBS, es gratis y está en internet, en YouTube, en la aplicación de PBS. Entonces, pues, hay horas y horas de documentales de Carl Sagan, de entrevistas y de mil cosas. De verdad que es sin duda una figura demasiado importante.
Así mismo es. Entonces, no, por lo que cuentas, Camil, creo que hay dos cosas. Primero, que creo que es la primera vez que tenemos un invitado o invitada que nos muestra su trabajo, así es que es no solamente una entrevista, una demostración. Así que los que nos están escuchando por la radio o solamente por audio, les recomendamos que busquen el programa de hoy por Facebook, porque de verdad que vale la pena ver el arte que nos mostró Camil. Y creo, entonces, lo segundo es que no, tú empiezas a seguir una pasión, y encuentras oportunidades voluntarias, y de esas oportunidades voluntarias entonces se convierte, ¿no?, en una profesión para ti, ¿no?
Definitivamente, y pues me ha tomado ya, yo le digo, pues 11 años in the making, pues porque siempre he utilizado pues esa pasión y no he parado de compartirla, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en la ciencia y pues estoy bien emocionada de por fin estar en una compañía que se asemeje a mi pasión y que pueda aportar mi granito de arena a Puerto Rico haciendo lo que más me apasiona, que es comunicar ciencia, ayudando a otros científicos a que se dé ciencia y la gente conozca la ciencia. Y pues definitivamente me emociona mucho poder ser parte de este proceso definitivo.
Bueno, nosotros vamos a la pausa ahora para no tener que cortarte en la próxima pregunta. Y cuando regresemos, seguimos conversando con Camille Morales, comunicadora científica y artista multimedia y hoy especialista de contenido con el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología de Puerto Rico en el Jueves de Ciencia Boricua, que continúa luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos como todos los jueves en el Jueves de Ciencia Boricua junto a la doctora Mónica Feliu Mujer. Hoy nos acompaña Camille Morales. Si usted no ha estado escuchando, Camille estudió arte, pero su pasión es la astronomía. Se ha convertido en comunicadora científica y utiliza su arte hoy como especialista de contenido para el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías de Puerto Rico. Y bueno, ya hablamos un poco sobre ti, tu trayectoria, tu pasión por la astronomía, cómo mezclaste el arte con la ciencia. Hablemos ahora de tus áreas de divulgación predilecta, que son obviamente la astronomía y todo lo que tiene que ver con el espacio. Ya un poquito nos dijiste cómo te interesaste por esto, pero ¿qué es lo más que te gusta de los infinitos temas del espacio?
Pues para mí el dato más importante es el que estamos hechos de estrellas. Es uno de esos datos que me
causa... Que es artista, al final del día es artista.
Y que al que me pregunta los tatuajes le explico también que los objetos pesados de los cuales estamos compuestos surgieron solamente en explosiones de estrellas supermasivas. Eso me voló la cabeza y pues me tranquilo. Así que ese es definitivamente el dato que más me interesa, precisamente porque nos hace más humildes y nos conecta con todo el mundo y nos pone en perspectiva.
Dustin, no, espérate, ¿cómo? Hay una canción, ¿verdad?, que se llama... Ay, bueno, no importa.
We're made of star stuff with stardust, ¿no? Que es una de las citas más famosas de Carl Sagan. Exacto. Ciertamente. Y yo creo que lo que tú nos estás contando, Camille, de tu propia experiencia, cómo te interesas en la astronomía, cómo te interesas en la comunicación de la ciencia, yo creo que habla un poquito de la astronomía. Mucha gente le dice que es el gateway science, ¿no? Es una puerta para que las personas se involucren, se interesen, se enganchen con la ciencia. Porque pues la astronomía puede ser, algunos aspectos de la astronomía, perdón, son muy accesibles, ¿no? La mayoría de las personas tenemos acceso a simplemente salir y mirar a las estrellas, mirar al cielo, vemos la luna, ¿no? Entonces son elementos de la ciencia que están muy presentes en nuestra vida, ¿no? Y también hay muchas actividades de astronomía para amateurs, para gente que son principiantes, que no son profesionales, pero que pueden contribuir inclusive a la ciencia desde esa perspectiva. Y yo creo que recientemente hemos hablado mucho de la astronomía como ese gateway science, porque recientemente en Norteamérica, ¿no?, hubo un eclipse solar total, gran parte de los Estados Unidos, Canadá, hubo una gran área geográfica que estaba en la totalidad, y había mucha emoción sobre este evento, hubo mucha tensión, porque, entre muchas otras cosas, para mí una de las cosas más interesantes es que el path of totality, ¿no?, el donde se iba a ver el eclipse total, pasaba sobre muchas áreas en Estados Unidos, rurales, remotas, políticamente conservadoras, y ahí hay unas implicaciones, ¿no?, para cómo esas poblaciones se relacionan con la ciencia. Entonces yo quería preguntarte, ¿no?, primero, ¿viste el eclipse? Y si lo viste o no lo viste, pues que después nos cuentes cómo fue tu experiencia como comunicadora con el eclipse.
Pues sí, esta fue mi primera vez viendo un eclipse solar total, así que fue toda una aventura y con muchos retos para poder llegar allá y lograrlo, y combatiendo 20 miedos, pero lo logramos.
¿Dónde lo viste?
Un estacionamiento de un Walmart en Brady, Texas.
Brutal.
random.
Brutal. O sea, que volaste a Dallas, alquilaste un carro y llegaste a Brady.
Volamos a San Antonio.
A San Antonio.
Y ahí estamos, pero el grupo se separó. Éramos un grupo de 14 miembros de la Sociedad de Astronomía del Caribe.
Wow.
Y la mitad decidió tirarse la aventura de guiar 10 horas a Arkansas para tener mejor probabilidad de ver el eclipse con menos probabilidad de nubes. Y entonces encontraron un spot bien bello con un lago, perfecto. Y allí podían verlo por 4 minutos y 28 segundos. En donde nosotros terminamos yendo al otro grupo, pudimos ir a 2 horas a Brady, Texas, porque ya donde estábamos en San Antonio estaba bien nublado y había menos posibilidad. Y viajamos a 2 horas y cruzamos los dedos y se fueron las nubes. Se fueron las nubes y allí pusimos los telescopios que se trajeron desde Puerto Rico y los pusimos así en una acera y teníamos en nuestro spot como si fuera una actividad del morro allá en un Walmart de la nada. Y para mí, pues, ¿cómo explico? Pues, como estaba mencionando ahorita Carl Sagan, que él mencionaba que la astronomía te hace humilde y crea carácter, precisamente porque nos pone en perspectiva nuestro lugar en el universo. Y un evento como un eclipse, pues nos hace reflexionar lo pequeño que somos, pero a la vez lo bendecido que somos de ser una especie capaz de sobrevivir en esta roca flotante en el medio de la nada. Que nuestra luna sea precisamente 400 veces más pequeña que el sol y esté 400 veces más lejana del sol para tapar precisamente al sol por completo para que por 2, 3 o 4 minutos nosotros podamos disfrutar de verlo. Es algo completamente increíble. Y es una experiencia completamente única y yo le digo una privilegiada perspectiva. Definitivamente, eso es lo que tú valoras en ese instante. Y tengan toda la razón, tenías que verlo en persona. No se compara a ver videos, no. Verlo en persona porque ves cómo todo se oscurece de repente. La temperatura baja, ves un atardecer 360. Es una cosa que tú estás como que, ¿qué está pasando? 360, los sentidos se alteran, los animales se alteran, las hojas proyectan, a través de las hojas se proyecta el eclipse en el piso, en la sombra. Es una cosa bien hermosa. La gente se empieza a emocionar, hay gente que empieza a llorar, hay gente que está como que gritando, hay gente que está pasmado. Es un evento completamente único. Las luces comienzan a encenderse, las luces de la calle, los postes, el sign de Walmart se encendió y nosotros como, ¡ay, Dios, mira, se encendió!
Wow.
Y cuando por fin puedes quitarte las gafas y ver el sol sin protección y ver la corona, que es la atmósfera del sol de nuestra estrella, es otra cosa. Realmente sientes que estás en un punto dentro de un planeta y sientes la conexión entre los cuerpos celestes que te rodean y te das cuenta que estás en un planeta.
Y es una experiencia bien, como tú la estás describiendo, o sea, hay mucha fascinación, pero fundamentalmente a mí me parece una experiencia bien humana.
Exacto.
¿No? Y yo creo que muchas veces una de las cosas sobre la ciencia es que la gente la piensa difícil, claro. Especialmente la astronomía, hay mucha física, hay mucha matemática y la gente lo piensa como algo bien abstracto, bien lejano, y yo creo que un evento como un eclipse te hace experimentar la ciencia de una manera muy humana porque es muy emocional, es como muy instintiva, ¿no?
Exactamente, y allí, imagínense esto, un estacionamiento en la nada, ¿quién se iba a imaginar? Que allí hubiera personas de Alemania, de Japón, de diferentes países en un estacionamiento de México, de Puerto Rico, en un estacionamiento en medio de Brady, Texas. De hecho, se nos acercó un reportero de un periódico que le dice, mira, yo usualmente lo único que tengo para hablar del periódico es de que alguien se casó.
Ajá.
Tengo que decir, y aquí hay gente de todas partes del mundo en un estacionamiento de un Walmart, ¿qué está pasando?
Increíble.
Pues, estamos unidos precisamente para ver estos dos, presenciar 2 minutos de este suceso tan bonito que se le llama la sisigia, que es esa línea, cuando se alinean 3 cuerpos, el sol, la luna y la tierra en este caso. Así que es algo completamente único y algo que todo el mundo debe vivir. Hay unos cuantos por ahí que vienen, así que planifique.
Vamos a hacer la lista de montar una agencia de viaje para eso. Bueno, Camille, nos hemos quedado sin tiempo. Si queremos conocer más de tu arte y de tu trabajo, ¿dónde te podemos buscar en las redes y dónde podemos buscar las redes del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología?
Pues sí, me pueden conseguir en las redes como Kilo Mora, en LinkedIn como Camille Morales Lebrón. En el
Camille
caso,
con K.
Camille con K, muy importante, gracias.
Sí, sí. Uh-huh.
Y,
sí, sí.
así rapidito, pues pueden seguir la página de la Sociedad de Astronomía del Caribe en Facebook, que siempre tenemos actividades, entre otras iniciativas que se pueden unir, aparte de la que mencioné de NASA, del System Ambassadors Program, que es también un programa voluntario. Estén pendientes porque hay muchas iniciativas en Puerto Rico sucediendo relacionadas al espacio, como la exhibición de Artemis del Ecoexploratorio, y el Puerto Rico Space Foundation tiene unos talleres y una oportunidad de capacitación para estudiantes y personas interesadas en hacer astronautas análogos. Y también estén muy pendientes porque el Fideicomiso de Para Ciencias estamos coordinando con el Milo Space Institute una colaboración y unas capacitaciones también sobre cambio climático y el tema espacial y cómo utilizar satélites para mejorar eso. Así que estén bien pendientes a nuestras redes, nos pueden seguir PR Science Trust, pueden seguirnos en Instagram también.
Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Camil Morales, por estar aquí.
Cómo no, gracias a ustedes por darme la oportunidad, un placer.
Mónica, ¿algún anuncio rapidito?
Mira, pues yo creo que la gente tiene que estar pendiente a este montón de oportunidades que Camil mencionó. Yo siento que a veces el espacio en Puerto Rico lo sentimos como que algo que pasa afuera, que quizás no hay tantas oportunidades, pero claramente hay muchísimas oportunidades de explorar las ciencias espaciales. Así es que le invito a la gente a que visiten todas esas páginas y que sigan a Camil Kilo Mora con K
en Instagram. Como dijo ese gran astronauta, Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Gracias, Mónica, por estar aquí. Gracias, Camila. Gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.